Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 31 minutos, partidazo, cadena COPE, gracias por escuchar el partidazo. Anoche en el Wanda Metropolitano se escucharon los gritos de un sector de la grada, del sector de siempre, de Griezmann, muérete. Cánticos que se repitieron durante el calentamiento y después en algún momento durante el partido cuando Griezmann tocaba la pelota. Acaba el encuentro y Mónica Marchante le pregunta por esos cánticos a Guillermo Amor, que dice esto.
Pues respetable siempre. El público naturalmente pues puede decir y tiene su opinión. A veces te puede gustar más, te puede gustar menos, sobre todo en este caso a Antoine, a Griezmann, pero es lo que piensa, lo que le sale al público y hay que aceptarlo.
Hay que aceptarlo. Es lo que dijo ayer Amor, tratando de evitar un charco, se metió de lleno en el charco. Una muy poca habilidad, por cierto, que no es precisamente Guillermo Amor el que tenga más habilidad precisamente para responder a preguntas. Y sin embargo, es su trabajo en el Barça, responder a preguntas.
Sobre todo si son de Mónica Marchante.
Eso le pones. Y de Griezmann, la mezcla. Griezmann, Mónica Marchante es absolutamente letal para Amor. Es como si la cabeza le empieza a dar vueltas de 360 grados y no sabe ya directamente lo que
la
dice.
Kriptonita.
La kriptonita. El caso es que hoy, en la entrada al aeropuerto, cuando se iba para el Balón de Oro, los compañeros de las televisiones le han parado, no sé si es David Bernabéu o David Ibáñez, alguien de Cuatro me parece que es, o, bueno, ahí estarían todas las teles, y ha dicho esto.
¿Sabes qué pasa? Cuando estás en el campo, estás tan atento en el partido que no estás pendiente a veces ni lo que se dice ni lo que no se dice. Y si es así, se entendió mal, pues que lo siento muchísimo, pero que en ningún momento, bueno, estamos de acuerdo en que la violencia pues no es buena en ningún sitio, ni en la calle ni en el campo. Según que si existe el muérete, pues hombre, no es una cosa muy normal, soy anti-violencia.
Soy antiviolencia, es lo que ha dicho Guillermo Amor en estas manifestaciones tratando de matizarlo de ayer. Oliveros, es que, claro, en el Barça tienen que haber alucinado un poco, ¿no?
Sí, no, y estaba en una radio también, ¿eh? Estaba Víctor Navarro, estaba la COPE.
Perdón.
Radio que estaba, porque está todo el día ya, está ahora también, está por la noche.
Vive en el aeropuerto,
si llegan...
Víctor está allí en el aeropuerto.
Vive en el aeropuerto.
Vale.
Y estaba
bueno,
esta mañana cuando...
Tom Hanks hizo una película sobre eso,
sí,
la
sí,
terminal, que me gusta
días.
Mucho, sí.
Y Víctor lleva ya un mes y pico.
¿En el aeropuerto?
Sí, sí, sí.
Pero por lo que me ha comentado, y yo estoy convencido además, estoy convencido, Juanma, que Guillermo Amor no había escuchado lo de muérete, seguramente.
¿Pero cómo no lo va a escuchar? Si lo escuchó todo el campo, Oli.
Sí, yo estaba en la transmisión y Rubén Martín decía, lo he escuchado, Antonio Ruiz y tal, lo he escuchado y tal, pero a lo mejor él que no estaba conectado a ninguna radio...
Pero es una única
no
explicación,
escuchó, No escuchó lo de muérete, creo, ¿eh? Mm. Creo. Y yo estoy convencido de ello. Por eso esta mañana cuando se lo han dicho, dice, jo, y dijeron eso. Entiendo yo, ¿eh? Porque la pregunta tuya, Mónica,
sí.
no le hablabas de muerte. Le hablabas de si había...
No, bueno, yo le digo... Yo le digo
si había escuchado...
Lo que se ha escuchado en determinados momentos del partido de la grada. Sin nombrar textualmente la palabra muerte.
Es que tienes que ponerlo más fácil. Mónica, tienes que ponerlo más fácil porque ponen preguntas de examen para fallar. Es que es la típica palabra.
Daba por hecho que, como todos, lo había escuchado. Pero sí, bueno, pues no, evidentemente.
Igual no lo escuchó, ¿eh?
O no lo entendió. Escucharlo seguro
no lo
que no entendería o no descifraría la
exactamente,
frase, ¿no?
Y dice, a veces escuchas cosas y tal, lo que dicen sí. Y tal, y a lo mejor no entendió eso.
Lo que tenemos claro es que su intención no era decir que es respetable que parte de la afición diga Griezmann.
Claro. Yo supongo que se refería a lo de los pitos, cuando el servicio de megafonía daba el nombre de Griezmann y tal, y durante el partido, cada vez que tocaba la pelota y tal, pero lo otro, hombre, si lo hubiera escuchado claramente y tal, seguramente hubiera reaccionado de otra manera, ¿eh?
Sí, vale.
Por eso matizado esta mañana.
Sí.
Porque habrá dicho, habrá pensado, jolín, y dijeron eso. Y yo contesté eso,
es tremendo,
madre mía.
Tremendo, esta mañana de esto que te levantas, es como cuando te levantas de resaca. ¿Qué dices?
Ostras, me han dicho que dijeron eso.
¿De verdad que le mandé ese mensaje? De...
Más pero ha pensado, ha matizado y tampoco ha sido, o sea, ha estado bien y ha dicho lo correcto, pero tampoco lo ha condenado, que debería haberlo
claro,
hecho, yo creo.
Yo
me parece que son de una gravedad los gritos como para ser bastante más contundente.
Con lo fácil.
Sí, es que la contundencia no es la mejor virtud.
Claro, es que yo creo
no
que es un poco la forma
no
de ser.
Para ser
es un poco la forma
no
de ser de él.
Pero escucha una cosa, este tema es muy importante. ¿Qué has dicho, Oliveros? Dime la frase que has dicho.
No ha nacido para ser portavoz.
Perfecto. ¿Y qué es?
portavoz.
Bueno, portavoz. Ha jugado a fútbol y tal.
No, pero ¿qué es ahora?
Sí, que sí, que portavoz. Sí.
Portavoz. Entonces, al Barça...
Seguramente,
no, perdona, perdona.
Seguramente es que tú le conoces también, sí. Juanma.
Pero si es muy buen tío, es muy buen tío.
En lugar de Guillermo Amor...
Es muy amoroso, nunca mejor dicho.
Estuviese Josep Vives... Claro. No le bueno, sacas una.
O Toni Freixa.
O Toni Freixa. No, claro.
Josep Vives, es abogado, Josep no. Vives es abogado, tiene una carrera, sabe periodista. Lo que dice.
Josep Vives ayer, te digo yo, que le da un palo a los seguidores del Atlético de Madrid.
Estaría
que
bueno,
mucho.
Es que era lo que había
como
que
debe
hacer.
Ser, como debe ser. Y puesto, respecto sí. a lo que dices, es que no ha nacido para ser portavoz, pero es que es portavoz. Entonces, en sí, el Barça sí. se exige tener al mejor delantero, al mejor portero, al mejor defensa, al mejor lateral, al mejor entrenador... Pero también a
lo que pasa es que, Juanma, perdona que te rectifique, últimamente los clubes grandes eligen a los portavoces por lo que no digan.
No, por tu culpa.
No.
Sí, es que yo creo que los
o sea,
clubes
se
grandes...
se trata de que no digan nada.
Yo creo que Madrid y Barça...
Hay que decir algo.
No, Madrid y Barça están eligiendo a sus portavoces gente que pueda regatear a Mónica Marchante. Entonces,
no,
claro,
Juanma,
chico,
en serio.
Hablo en serio.
O sea, se eligen los portavoces a veces para que no digan nada, no se metan... Claro. Y es que hay veces que hay que decir cosas.
Totalmente, totalmente.
Como, por ejemplo...
Hubo una época dorada de Mónica Marchante en su carrera profesional que era...
No la de ahora, ¿no?
hubo una época dorada que era un fin de semana entrevistaba a Valdano y al siguiente a Laporta. ¿Te acuerdas cuando Laporta te hablaba después?
No, te iba a decir que ninguno de los dos terminó su carrera como portavoz.
No, claro, pero a lo que voy.
Cargaste tú.
Valdano, Laporta, Valdano. Eso era una delicia. Es que ahora, chico, es butragueño Guillermo Amor.
Sí, es pero que... bueno, butragueño...
Es que, claro, le preguntas de fútbol y te responden y tal, pero de cosas políticas, ¿cómo Guillermo Amor...
No, pero esto no es política, hombre.
Bueno, de políticas, es algo que hay
ya
que
me
condenar.
Entiendes. De cosas colaterales al mundo del
Quiero
fútbol.
Quiero decir, al final fue más condenatorio el mensaje del Atlético de Madrid.
Sí.
Sin tampoco claro. hacer sangre, que el propio del
total,
Barça
total.
A través de Guillermo.
Claro, pero Amor habla, ¿eh? Amor sí dice cosas.
Sí.
Bueno, a veces se le escapan.
Hombre, claro. La respuesta de Griezmann a Mónica en su día fue que sí.
El problema es que
dijo lo que no tenía que decir.
El problema dice cosas que no quiere decir.
Claro.
El buen portavoz tiene pensado el mensaje.
Dejémoslo.
Es muy buena gente Guillermo Amor, ¿eh? O sea, eso vaya por
sí, hombre. Un buen tío, Guillermo Amor. Buena persona, buen tío. Pero como portavoz.
Emilio también, ¿eh?
Emilio Butragueño.
Sí.
También buen tío. Muy educado.
Rea todos los portavoces.
La entrevista que hay de Guillermo Amor cuando entrenaba un equipo en Australia, creo que era, la entrevista en inglés.
Ah, sí.
En inglés.
Es una delicia. Es una delicia total.
Sí. Ahora la vamos a escuchar. porque efectivamente... Mira, pero yo es una entrevista donde le valoro lo que digo siempre.
Hombre, que se atreva a hablar inglés.
No, que le entiendo. Le entiendo perfectamente.
Es que si no le entiendes...
Como Joaquín en la Fiorentina cuando hablaba en italiano.
Cuando hablaba en italiano, tal cual. Ya tenemos la entrevista con... Es que tenemos al servicio de documentación de...
Bueno, te voy a decir una cosa.
Capitaneado por Juan María Alfaro.
Te voy a decir una cosa, Juanma. como yo cuando hablo en inglés.
Mira, mira, este es Amor hablando en inglés.
Club, you must be so happy right
now. Este no,
right
este la prevista.
Yes, lo que pasa es que... The game was difficult, eh? The result is one thing, is... Man, it's to see now for one, but... It's difficult in a moment for the two ones... 2-1 on the goal of the City. We suffer a little, and after with the third goal, for us we recover, no, the calm. And so for us it's very important today. Today is our final is today. The public in our stadium with these people is full. For us today was very important. And now, tomorrow, Sunday we watch the game. With calm, we wait the opponent, the rival, bien, and after, was to prepare the week and to prepare the game.
What about for you personally? I mean, coming into this job, this is your first season as a head coach, and for a while there, it looked like that Adelaide were going to be stuck down the bottom and not even play in the finals.
Esta ya más jodida, ¿eh? That you would get muy larga.
Pregunta más mala idea que yo, ¿eh?
Bueno, pues.
This is the football.
Is, well, it's our life, no? And we enjoy every day, and the results are very good. You say it's my first year. Como coach. The moment is important. It's important for me.
Oh, no he entendido ni nada de la pregunta.
Bueno, now he's not here, it's the group. It's the group. The players are very fantastic. The compromise, the sacrifice.
No lo he entendido en inglés, ¿eh?
Mejor que nosotros.
Bueno, pues nada. No,
hay que aplaudirle el valor.
La próxima.
Emery es Shakespeare.
Mónica, la próxima en inglés, por favor. Le mezclas Griezmann y el inglés. What do you, what's your opinion about Griezmann? Bueno,
mejor Oli... que nosotros, Guillermo. Mejor
hombre,
que nosotros.
Hablamos.
Bueno, Dani Senabre.
Sí,
el resto nos da, un baño.
Tal cual. De todas maneras, Juanma, está muy bien que estés aquí con Guillermo Amor pegándole palos. Pero en los órganos, algún palo
se ha llevado. Es que piensa el ladrón que todos son de su condición.
Bueno, pues algún palo se ha llevado Guillermo Amor y os recuerdo que Guillermo Amor no puede sancionar estos cánticos. A ver si el que los tiene que sancionar, los sanciona. Porque eso es lo realmente grave. Que son unos gritos lo suficientemente graves. Efectivamente, la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición. La Comisión Antiviolencia va a proponer sanción, casi seguro. A ver qué hace el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de los Valores. Porque si es una denuncia de la Liga, a ver quién la tiene más larga, la Liga no, y esta guerra que tienen Rubiales y Tebas. O sea, a ver si es contundente.
Ex-guerra, que Tebas ya no está.
Bueno, efectivamente, a ver si el Comité de Competición es contundente en sancionar estos graves insultos. Y vamos a estar siguiéndolo todos los días, a ver qué ocurre. Y a ver si esto cae algún archivo o por ahí y perdido. Porque esto hará mucho ruido y dentro de un mes ya nos hemos olvidado.
Tienes toda la razón.
Gracias.
Hablas muy bien, Fouto.
La verdad
muy
es que
te
bien,
debería fichar el,
me sorprende.
Te debería fichar el Barça, el Barça de portavoz.
Pues la verdad es que sí. Solamente esquivaría a Mónica. Pues no la concedería entrevista.
Pero si es lo único que tiene que hacer el portavoz del Barça, hablar con Mónica.
Ah, bueno, pues.
Bueno, una cosa. Ha hablado Griezmann en un acto en una entrega de premios esta tarde en Sevilla, ¿no, Oli? Griezmann, digo...
Rakitic.
Perdón, Rakitic. ¿Ves? Sí, yo también, luego meto la pata como amor.
Y Rakitic, que ayer decía en zona mixta a Elena precisamente que ningún lugar está mejor que en el Barça, sí juega, y hoy en una gala ante la prensa de Sevilla sí que ha dicho que le gustaría volver en su momento al Sevilla.
Mi idea sí es seguir, por supuesto. Lo que quiero ante todo, lo que he dicho siempre, es jugar, disfrutar del fútbol, de lo mío, y creo que todavía puedo dar muchísimo, y quiero dar muchísimo, y si puedo jugar, para mí no hay mejor sitio ahora mismo que en el Barça. Pero mi sueño siempre sería, a lo mejor, vestir otra vez la camiseta de Sevilla.
Bueno, pues dicho queda. Gracias.
¿Qué va a decir en Sevilla?
¿Qué va a decir en Sevilla? Bueno, sí, hombre, pero en este caso sí hay mucho sentimiento por parte de Rakitic, es evidente.
Sí, señor. No, por eso lo digo.
Gracias, Oli. Tú también hablas muy bien, ¿eh?
Sí, fenomenal.
No, no. Sujeto,
verbo y predicado.
Vas a acabar viviendo de esto, Oliveros, ya lo verás.
Y de futbolista.
Sí.
Se te quiere, Guillermo.
Gracias. Asiente, Guillermo Amor, y te da las gracias. Un abrazo. Oliveros, hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
11:43, de ayer del Metropolitano, esta frase de Simeone.
Tenemos que entender, tener paciencia, tranquilidad. Y obviamente saber en el año de transición que estamos. Del Barça y del Madrid, la verdad, no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos. Y obviamente tenemos que intentarnos alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento.
Año de transición.
Es un crack.
Bueno. Año de transición. Claro, hay que preguntarle al Cholo si el año de transición significa... que la Champions incluso puede peligrar.
No, yo creo que lo dice por la confección de la plantilla.
No, claro, lo dice por
yo
eso.
Creo que lo dice porque...
Pero también por los objetivos, ¿eh?
Bueno, es que una cosa lleva a la otra. Si tú cambias 6 jugadores que eran titulares el año pasado, como son Juanfran, Felipe en los laterales, Godín, Lucas en el centro de la defensa, Rodri y Griezmann, que eran 6 jugadores de peso en el equipo, y juegas con lo que tienes, que lo que tienes está bien, no está mal, ni mucho menos, pero se te caen los 2 centrales restantes, Savic y Jiménez, para mes y medio, se te cae Diego Costa, o sea que yo creo que él está avisando a navegantes de que la exigencia este año debe tener mucho que ver con la situación y la circunstancia del equipo.
Petón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa frase de año de transición, ¿te chirría un poco o no?
Dice la verdad, si ves la defensa del Atlético de Madrid es nueva, ayer, enteramente nueva, y en eso está haciendo una transición en el Atlético de Madrid, es evidente, y seguramente por eso también le cuesta aguantar más el cero en la puerta. Creo que van 5 partidos seguidos recibiendo gol, y eso no estaba sucediendo con el equipo de Simeone. Pero me parece que contestó muy bien el portavoz del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, cuando ayer le trasladan lo que había dicho el Cholo, y dijo que las transiciones del Atlético de Madrid se hacen buscando ganar las competiciones en las que está. Y a mí me parece que tiene razón. El Cholo Simeone, que está en un año de transición, es verdad, está también tomando decisiones que para eso están los entrenadores. tomando decisiones que están siendo contestadas por una mayoría. Cuando un entrenador toma una decisión contestada por la mayoría, que acierte, porque si no acierta, quien acierta es la mayoría y se lo puede reprochar. Hablo de, por ejemplo, la sustitución de Joao Félix ayer. Era evidente que Joao Félix estaba dando alegría y que en esos últimos minutos, además, todo lo que hacía el Atleti en ataque lo protagonizaba él. Todo nacía de él y estaba adelantando a Piqué en diagonales. Se le estaba viendo con alegría en el campo. Era un poco la esperanza del Atleti. Estaba bien que saliera Vítolo, pero quitar a Joao Félix, el público contestó y salió mal. Y eso se está repitiendo más veces esta temporada. Y yo creo que esa apuesta por el fútbol ofensivo a la que el equipo, su entrenador, ha renunciado en varias ocasiones consecutivas de esta temporada, es lo que se está reprochando.
Yo creo que sí, yo creo que además protege el Cholo con esa frase de transición, quiere proteger a sus jugadores.
No, se protege a sí mismo.
Y se quiere proteger a él.
A sí mismo.
A los dos.
Se está protegiendo. Yo creo que se
quiere, quiere quitar presión al ambiente que puede haber contra la plantilla y se quiere quitar presión.
Pero es inevitable la presión. Decías, Petón.
Sí, no, que me da miedo que repitiendo ese tipo de comportamientos, por ejemplo, con Joao Félix, a Joao Félix le invada la melancolía, la tristeza. Y piense, como pensó Rodri el año pasado, que le ha servido de poco, porque veo a Rodri y no ha mejorado nada respecto a lo que era el año pasado, pero que a Joao Félix le empieza a apetecer irse del Atleti, por ejemplo. Y a mí me parece que es el mayor talento que hay ahora mismo, el mayor talento joven que veo en el fútbol moderno, con Mbappé. Me daría mucha pena que el Atleti, que creo que ha encontrado un tesoro, dejara que ese chico se entristeciera. Ya le he visto salir varias veces muy cabizbajo, y ayer, si le visteis después de la sustitución, era una de esas tardes.
Sí, pero escucha una cosa, Petón, tampoco venía a hacer un hat-trick, quiero decir, no, ni lo ha hecho.
Y explicó el Cholo Simeone ayer, yo digo la explicación yo del entiendo, Cholo. No digo yo que esté de acuerdo con él, digo que lo que explica el Cholo en torno al cambio de Joao Félix es que Joao Félix venía de una lesión, había jugado unos minutos en dos segundas partes.
Sí, pero bueno.
Y ayer él dice que al minuto 60 ya estaba...
Contra el Madrid tampoco había pasado eso tampoco. Y lo quitó. En el mismo minuto.
No, y que ayer contra hechos no caben argumentos. Se le sustituye a Joao Félix cuando mejor estaba en el partido.
Sí, sí, estaba bien.
Cuando más estaba interviniendo.
Pero eso,
cuando la alegría del juego del Atleti ya pasaba por él y todos estábamos esperando que recibiera la pelota a Joao Félix.
Gracias, Petón. Un abrazo.
Un abrazo.
Déjame preguntarle a Uzquiano y a Palomar. ¿Qué os parece lo del año de transición del Atleti?
Yo creo que, vamos, que Valverde o Zidane digan año de transición, le estarían cayendo palos. Aquí no hay ningún año de transición. Aquí hay que adaptarse a lo que hay, a lo que tienes, y si todavía no hubieras podido fichar y demás, se puede entender, pero con los posibles que tiene el Atlético de Madrid, estamos hablando de armar un equipo de fútbol en meses, ¿eh? Esto tampoco es la obra del Escorial, o sea, no se tarda una temporada en acoplar a lo que ha venido. A mí es innegable, siempre lo decimos, el crecimiento que ha tenido el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, pero yo le veo de un tiempo a esta parte en una zona de confort en la que los objetivos son relativamente, a ver, que se me entienda, sencillos para el Atlético. Para el Atlético no es muy difícil quedar tercero, es razonablemente fácil meterse en la Champions, pasar de grupo pues también es bastante seguible, y con eso parece que está todo hecho. Y a mí me parece que es un club y un equipo para exigirle, empezando por el entrenador, que es el mejor pagado del mundo o el segundo mejor pagado del mundo, como para andar aquí protegiendo el que dice Antonio, no hay que proteger nada, que el Atlético de Madrid tiene que seguir luchando y peleando, y este año que encima Madrid y Barça han empezado la liga rara, tenía que estar ahí. Ya está fuera del podio de la liga, por ejemplo. Simple para mí.
Pero es verdad que como empezó también la temporada y le ganó 7-3 al Madrid en pretemporada, parecía que...
Eso confundió a mucha gente.
Sí, sí, yo también tengo esa sensación, que al final ha sido perjudicial, porque parecía que la transición se había hecho de manera muy rápida. Y a mí lo que está pasando no me parece anormal, porque se han ido jugadores de mucho peso futbolístico, pero también en el vestuario, así que se tiene que notar. Y me parece que aún así, con el Atleti peleando en la Champions y peleando en la Liga, tiene mérito, pero también creo que estando ya con 15 jornadas, sexto en la clasificación, tiene que mirar al Sevilla y a los equipos vascos. O sea que ahora mismo su primer objetivo tiene que ser meterse en Champions y ya veremos si se mete en la pelea por la Liga.
Cerramos, Antoñito.
De todas maneras, fíjate, yo quiero dejar una reflexión para que os deis cuenta de cómo es la vida en el universo del Atlético de Madrid. Hasta hace poco, el Atlético de Madrid, el Cholo y sus jugadores tenían que defender un buen resultado a pesar de jugar mal. Desde hace 3 partidos tienen que explicar por qué no se gana jugando bien, porque los últimos 3 partidos han sido los que mejor ha jugado el Atlético de Madrid y no ganó. Esa es la paradoja.
Porque no meten goles, no meten goles.
Cuando ganan jugando mal, no vale. Y cuando no ganan jugando bien, tampoco.
Gracias, Antoñito. Hasta luego.
Juanma, me parece muy interesante el debate que ha planteado Petón. O sea, ¿debe un entrenador como Simeone plantearse los minutos de un jugador como Joao Félix en función de que no se aburra, que no se marche, que no se deprima? ¿O debe plantearse los minutos en función de rendimiento, dosificación? O sea, a mí me ha recordado mucho en la primera temporada de Griezmann lo que está haciendo.
Hubo 6 meses de más sin jugar titular.
Simeone, exacto. Sí, o sea, sí. Aún fue peor en el caso de Griezmann.
Fue tanto.
No jugaba titular. No era titular.
En noviembre le pitaron un montón al Cholo Simeone. Sí, le montaron buenos quilombos. Sí. Entonces,
pensar que un jugador tan joven tienes que plantearte o tener en la cabeza vamos a poner a este que juegue, no le cambiamos, por si se aburre y se va, es un tema...
Sobre el aburrimiento, es una noticia importante del día de hoy. No van a permitir a Bale jugar al golf durante la Eurocopa. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo ha anunciado el presidente de la Federación de Gales, ¿no?
Sí, Jonathan Ford, el presidente ejecutivo de la Federación Galesa. La decisión ha sido del seleccionador, de Ryan Giggs, que según ha comentado, bueno, pues quiere que sus jugadores tengan la cabeza en el fútbol, además de no correr riesgo con ningún tipo de lesión, así que durante la concentración de Gales para disputar el próximo europeo, no solo Gareth Bale, gran amante de este deporte, sino todos sus compañeros no van a poder practicarlo, así que no sé si intentará de aquí a que se marche con su selección a final de temporada recuperar ese tiempo perdido, pero esa es la noticia que va a rodear al cuartel general de Gales en la fase final.
¿Debería el Madrid prohibir a Bale jugar al golf?
Deberían los clubs, o sea, igual que se dice que no pueden esquiar, que no pueden subir en moto, es que es como si mañana viene un deportista y dice, es que quiero practicar boxeo, un futbolista. Oiga, pues no es un deporte adecuado para su trayectoria en el mundo del fútbol. Y creo que el golf, y a mí me encanta el golf, y he jugado a nivel de handicap 32, ¿no? Pero yo creo que no es muy adecuado por el tema de la espalda, para los deportistas de élite o los futbolistas.
Y
o
más sea, para igual. Un deportista que está sufriendo claro, tanto, claro,
claro. Claro, entonces tendrían
en este caso
que ponerlo...
Un poco más grave todavía, claro.
Claro, tendrían que ponerlo en el régimen interno de los clubs.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Atención a esto. Hablando de Eurocopa, Urkullu, Lehendakari, del gobierno vasco, sobre con quién va en la próxima Eurocopa. Recordemos que España juega... los 3 partidos de la fase de grupos en San Mamés. Los 3 en San Mamés. España vuelve al País Vasco después de muchísimos años sin jugar en el País Vasco. 3 partidos seguidos en San Mamés. Este es Urkullu.
En junio del año 2008 dije primero que, hombre, mi selección es la selección vasca. Como la selección de Euskadi no puede participar, yo abogo por la que mejor juego esté practicando. Y en este momento el que mejor juego está practicando es Rusia. Pues en esta ocasión Euskadi no puede participar. Y que gane el mejor.
Que gane el mejor, dice Urkullu. Que tendrá que estar ahí en el palco del estadio y será pues es un aficionado.
O no, igual lo irá, ¿no?
Un aficionado. Hombre,
si es coherente, no irá.
Si es coherente, ¿por qué? No tiene que ir.
¿Por qué?
Es un cargo institucional.
Es un cargo institucional. ¿Cómo no va a ir al partido de la Eurocopa? Pero que sepamos que no quiere que gane España. O sea, dice que gane el mejor. Es una persona.
Lo que no entiendo es por qué no se quitan las caretas y dicen claramente que no quieren que gane España. Si tú no quieres que gane España, pues di que no quiero que gane España.
Lo ha dicho, ¿no?
No, ha dicho que quiere que gane...
No, pero es una forma de decir... No,
pero es que el matiz es importante.
Pero es una... No, todo lo contrario. Yo prefiero que lo diga así, porque encima conlleva más cobardía la declaración. Entonces, me parece que refleja más lo que siente. ¿Sabes lo que te digo?
No, si lo dices claramente, lo reflejas más claramente.
Si lo dices claramente, eres más valiente. Decirlo así es de cobardes.
Pues yo prefiero que se diga. Si lo siente, si realmente quiere que España no gane o no pase la primera fase, yo prefiero que lo diga.
No, yo lo que le diría es... ¿usted no quiere que España venga? ¿No quiere que España juegue en Bilbao? Porque parece que es una mala noticia para el Lendakari que España vaya a jugar a Bilbao. Y a mí me parece que es una grandísima noticia que España juegue en San Mamés. En fin, ¿queréis decir algo?
Bueno, ha estado tibio, como lo está en muchas cuestiones más allá del deporte. Tibio. No se sabe si va o si viene.
Pero es lo que dice Castaño, que si no quieres que juegue, pues dilo. O sea, si a ti te parece que molesta a la selección española y que no es bueno para Euskadi que juegue la selección española o que la ciudadanía vasca no quiere que juegue la selección española, pues dilo, pero dilo claramente.
Claro,
¿no?
Porque vas a andar dando rodeos.
Claro.
Si lo piensas, dilo y ya está, y no pasa nada.
Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ay, va, parecía de la Morena entrando.
Ya, ¿Qué
ha dicho?
Lo estaba pensando, ¿eh?
Sí, sí.
Pero me ha salido, sí.
No, es que veo yo que como que dices, tú voy a coger aire porque el tema... No, esto no es si juega Muniain o no juega Muniain, es un tema más, un poco más complicado. Que ¿el presidente del Athletic ha hablado de este asunto?
Sí. La verdad, a ver, es evidente que es un tema que genera bastante controversia. Tú decías antes, muchos años sin jugar España en Bilbao. Bueno, más de medio siglo. Desde el 67.
Tampoco es tanto. Llevábamos 25 nosotros sin ser líderes.
Bueno, pues el doble, fíjate.
El doble.
Y por el que, un tema por el que muchos...
Estaba García de líder entonces. Mira, estaba García, era el líder García.
Digo que hay muchos de los protagonistas que intentan pasar de puntillas sobre el tema. El discurso, hay dos discursos, ¿no? Vamos a decir, los oficiales. No es que haya nada en contra de la selección española, sino que, bueno, pues se preferiría que la selección vasca, digo en algunos casos, tuviese oportunidad de competir o de participar en este tipo de torneos. El otro discurso es que es la Eurocopa de las ciudades y que, bueno, lo que hay que promocionar, evidentemente, es la imagen de Bilbao, al margen de qué selecciones jueguen en San Mamés, porque la candidatura es previa a conocer los equipos que van a jugar esos cuatro partidos en San Mamés. Pero como bien dices, la verdad es que bastante más claro que todo esto ha sido Aitor Elizegui, el presidente del Athletic, en la gala de entrega de los premios del Desmarque, cuando esta misma noche ha asegurado que a San Mamés la apasiona la selección española y también su fútbol.
Somos gente que nos apasiona el fútbol de verdad, nos apasiona una selección como la española que juega y el compromiso con la pelota. San Mamés ama el balón, ama el deporte. Lo que queremos es de verdad, o sea, grandes partidos. Ojalá la cuarta selección también eleve el nivel, porque es un estadio que la apasiona el buen trato de la pelota y el esfuerzo alrededor del balón. O sea que bienvenidos, por supuesto, es esta selección a casa y a San Mamés.
Bienvenidos.
¿No queríais un buen portavoz? Ahí lo tenéis.
Pues mira, ahí está.
Bienvenida a esta selección.
Bienvenido, ya es un pasito dicho, más. Sí. Y por cierto, es que en la selección española...
Tampoco creo que haya sido cierto lo que ha dicho, todo lo que ha dicho. Yo, eso de que San Mamés ame a la selección española... Habrá parte que sí, pero hay una parte importante, hombre, que no. Y no podemos esquivar la realidad. Como en San Mamés es una noeta.
Bueno, pero hay una cosa, el que no la ame, que no vaya.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Claro, es que voy. O sea, esto es un partido de Eurocopa.
Claro, obligados no irán.
Nadie
claro,
va a ir, claro, nadie, claro. Nadie te va a decir, tienes que ir a ver a la selección española.
No, ni mucho menos.
Tú
el
quieres
que va,
ir, vete,
es porque quiere, por
está.
Supuesto que sí.
Pero ¿qué problema? Él habla como anfitrión, es que, como propietario del estadio.
El problema que tiene el Lendakari es que no se da cuenta que hay muchos vascos que quieren que gane España la Eurocopa y que quieren ir a ver jugar a España en Bilbao. Él habla para el grupo que no quiere.
Que sí, pero que luego hay una importante parte también que no quiere. Y vale. Ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos.
No, pero habrá gente que no vaya.
¿Pero qué quieres decir?
¿Que
van a ir al campo allí con la otra selección?
¿Tú crees que va a ser todo muy plácido en la Eurocopa, en los tres primeros partidos de la Eurocopa?
No tengo ninguna duda. De que
bueno, pues
de
tiempo
que
al tiempo.
Los que vayan, la mitad del campo será español.
Lo que no estoy diciendo es que vaya a haber un boicot a los partidos ni cosas de estas, pero no va a ser todo un camino de rosas, ¿eh?
Pero yo sé, va, que a nadie le obligan a ir al campo.
Que ya lo sé, Mónica, pero que tampoco puedes esquivar lo que está pasando allí.
Sí, yo creo que Joseba tiene razón. Yo creo que se va a utilizar el evento, no ya tanto como protesta, sino como reivindicación de la selección vasca. Yo creo que por ahí va la línea un poco argumental. Y bueno, si ha existido un poco esa duda, ¿no?, de cómo expresar esa reivindicación, si dentro del campo o fuera, si llenando San Mamés o no llenándolo, aunque evidentemente San Mamés se va a llenar con unos o con otros, eso está claro.
Sí. Luego, Kepa juega, ¿no?, en la selección.
Kepa, sí.
Íñigo Martínez.
También, y Mikel Oyarzabal. Mikel
Oyarzabal, sí.
Igual Williams llega al Mundial, ¿eh?
Igual Williams. Sí. Vamos a ver Muniain. En fin, que la selección tiene vascos también. Solo faltaba. Gracias, Peña, un abrazo.
Es que si no, no sería
buenas noches.
¿Eh? ¿Si no qué?
Si no, no sería nada.
Por un vasco en tu vida. Nosotros hemos puesto unos cuantos y uno de ellos es Joseba Larrañaga. Sí, señor. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto.
Dice David, anoche estuve en el Wanda y cuando una parte de la afición gritaba Griezmann, muérete, otra parte muy grande pitaba en contra de ese cántico. Eso no se dice en ningún programa y no me parece justo. Raúl dice, Trippier, lateral derecho de la selección inglesa. Lodi, titular para muchos años de la selección brasileña. Felipe, internacional brasileño. Morata, Joao Félix, ¿de verdad este es un año de transición? Dice Javi, qué pena que Cristiano no sepa perder, como tampoco supo Messi perder el año pasado. Modric les ha dado una lección a los dos. A veces la elegancia es más importante que ser el mejor. Tengo un amigo de Bristol que cuando me habla no le entiendo ni papa, y cuando Amor habla inglés le entiendo perfectamente, debe ser por el acento. Sí. Y Rafa dice, el problema es que yo creo que Amor es demasiado buena gente y correcto como para ocupar un cargo tan delicado.
Y para hablar con Mónica, es que, claro.
No sé, al final me la llevo yo.
Hombre, es que ya llevas unos cuantos, ¿eh? Ya son muchos cadáveres en tu camino.
Historial.
Sí. Y efectivamente. Es importante que escuchen el partidazo porque enseguida vamos a tratar otros temas muy interesantes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercury Apuestas te sentirás especial. Mercuryapuestas.es. Apuesta diferente.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogo, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? ¿Eh? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das. Es lo que reciben.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know. But you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el partidazo. Ayer fue noticia el mensaje que se filtró de Instagram, que había, digamos, acotado solo para sus amigos en Instagram, Nolas Koain, el jugador del Deportivo de La Coruña. Era un mensaje en el que decía que eso, que no le ganaban ni a la once, que era un equipo malísimo y que encima, para colmo, no había ni salido de fiesta. Que no,
ni a emborracharse.
Ni a emborracharse. Bueno, esto evidentemente ha supuesto un golpe, otro golpe más para el Deportivo y para todo el entorno. Hoy ha hablado en A Coruña Borja Valle, uno de los capitanes del conjunto blanquiazul.
Yo no tengo ninguna duda de la figura de Peru, ni profesional ni personalmente. Es un cacho de pan, las personas que lo conocen creo que no tienen que tener ninguna duda de él. No ganamos ahora mismo, que no están saliendo las cosas y que está jodido, pues como todos.
Esto es lo que ha dicho Borja Valle. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
¿Y en la ciudad cómo se ha cogido lo ocurrido?
Bueno, es que el Depor lo hace todo mal y además le sale todo mal. Además de ser colista, de no ganar desde la primera jornada, de 6 meses de mandato ruinoso de Paco Zas, de negarle el estadio al pobre Bergantiños en la Copa del Rey, pues aparece el vídeo de Perú no las coain. Entonces, claro, es una más. Es como si dices tú, este es el vaso de pin, 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 desastre, ruina, pena, tal. Y es una más. Entonces, ahora, conclusión, el club guarda silencio. Yo me mensajeo con el chaval, me decía, mira, no voy a hablar, pero ha colgado un comunicado en su cuenta de Twitter en la que aclara que era un vídeo privado, como decías ahora, entre amigos, por cierto, vale, amigos. Porque un amigo de esos tuvo que filtrarlo. O sea, para que esto corra a través de WhatsApp y redes sociales, alguien tiene que filtrarlo.
Hombre, claro, alguien hace la captura del vídeo y lo mueve.
Porque él dice eso, es que eran colegas, amigos, era un grupo cerrado. Porque alguien puede decir, no, si es que tiene 12.000 seguidores en Instagram, es un irresponsable. Hombre, él un poco torpe fue también, las cosas como son. Pero aún así, de entre 20, 25 amigos que tiene, uno se la ha clavado. Bueno, él dice que era un vídeo privado, como te decía, y le pide perdón al Depor, a la afición del Depor, a sus compañeros. Lo hizo en el vestuario ya. Ayer mismo conocía este vídeo y su difusión y ya les pedía perdón a los compañeros. Y al Athletic. No olvidemos que está cedido por el Athletic Club de Bilbao. Sí, pero vamos, que es una más.
Liaño,
que nos vamos a segunda de
Liaño, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué haces? Ante una situación así, ¿qué harías con Nolas Koain?
Yo empezaría diciendo que con media docena de Perú Nolas Koain no estaríamos en la situación en la que estamos. O sea que yo sobre este jugador no tengo ahora mismo ninguna duda porque su rendimiento en el campo es de los que te puedes quedar tranquilo con él. Lo que pasa que, bueno, pues cuando las cosas están de salir mal, sale todo mal. Y hoy en día, con el tema de las redes, pues hay que tener un cuidado tremendo. Porque al final, cuando las cosas van bien, el mismo que te invita a tomar una cerveza, el día que se tuerce te llama borracho. O sea, que tú ya sabes cómo funciona esto del fútbol. Y hay que extremar, digamos, las precauciones, porque la dinámica que está el Depor, pues ahora mismo no sale nada y todo son malas noticias en torno al club. Y no sé cómo va a acabar esto, porque la verdad es que las pintas que tiene son... Yo solo recuerdo, y te sonará la situación, una situación similar solamente la viví en el Sporting. El año que se bajó batiendo todos los récords negativos.
Joder, aquel año fue horrible, tío.
Pues
además, ese año yo viajé mucho con vosotros, con el equipo.
Sí, por eso te digo que puedes intentar hacer todo bien, que cuando entras en esta dinámica tan negativa sale todo mal. Y ya digo que yo, y no es por sacar la cara de este chaval, que aunque esté cedido, me parece que sobre el terreno de juego podrá estar más o menos acertado como el resto, pero no tengo ninguna duda sobre él y sobre su espíritu de equipo, que es muy propio de, digamos, de los jugadores de vascos, de que son de club, que son muy compañeros de sus compañeros. Entonces, bueno, yo prefiero pensar que ha sido un error, que encima alguno de sus amigos le ha traicionado, se la ha clavado. Y yo espero que, bueno, pues eso, que no pase de ahí, porque además creo que ha reaccionado bien, ha hablado con sus compañeros, que es al fin y al cabo con los que... Y además es que ha dicho lo que pensamos todos, cada vez que terminamos de ver un partido del Deportivo, que no ganamos a un equipo de la once, ¿no? Por quitarle un poco hierro al asunto, que bastante triste es.
Sí. Gracias, Paco, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, gracias.
Hasta luego, Dobarro.
Oye,
ya, ya no se puede.
Que tire el Twitter, ¿eh? Porque.
No, las redes sociales.
No. Es que Twitter.
Que tire las redes sociales.
Lo ha capado.
Yo lo que digo es: tira el Twitter, niño, como le decía Lama Alcalá, porque hace unos años, me recordaba Peña, este chaval, Nolascoain, había rajado con Taduriz y luego ficha por el Athletic Bilbao.
Claro, jugaba en el antiguo COI y puso cómo me gusta ver al Athletic perder es, y si es de forma cual. Injusta más.
Por eso
y luego
digo,
dijo en otro que asco me da Duriz.
Perú,
y luego ficha
tira
por el
las
Athletic,
redes sociales
por eso,
a la
al carajo que no te traen nada.
No, no, entonces que lo deje. Claro, que va a estar
sí,
bien, hombre.
Es lo mejor. Hay cosas que a veces dejarlas a tiempo es sano.
Ya, si le quieres agregar a Instagram, está cerrado. Tienes que solicitarlo y él te...
Él tiene hecho una solicitud y
no, a Juanma lo deja,
A mí sí. Mira, yo tengo el Instagram cerrado.
Pues ábrelo.
No, lo tengo cerrado porque ya bastante tengo.
Tú sabrás entonces.
No, porque
lo que tienes abierto.
Tengo el Twitter abierto y digo, como me vengan los de, como me vengan los de Twitter.
Sí, sí, como te vengan esa remesa.
Mega.
Sí,
sí,
bueno, pero ¿qué es tener Instagram cerrado?
Pues que solo para que te sigan tienes que dejarlo.
Solicitud.
Tienen que enviarte una solicitud y tienes que aprobarla.
Entonces tú ves.
Tú dejas entrar a quien quieras.
Claro. Yo también lo tengo cerrado, ¿eh?
Si lo tienes abierto, te insultan directamente.
Claro.
Si lo tienes cerrado.
Así a mí solo me insultan mis amigos. Que por cierto me insultan también. Con lo cual, oye, por lo menos.
Son amigos, oye.
Efectivamente, claro. Son insultos muy de casa, claro. Muy de casa. ¿Qué pasa, imbécil? Es una cosa muy bonita. Gracias, Dobarro.
Al carajo, venga, un abrazo.
Hasta luego. Tienes que contarme en 30 segundos el lío.
Hay que ir a Perú.
No,
te lo ha dicho.
Sí, también.
Nada, te lo ha dicho Dobarro, que ha pedido el Bergantiños al Depor el estadio de Riazor, porque no pueden jugar en su localidad la Copa del Rey ante el Sevilla. Y el Depor les ha dicho que no, que juega en Liga contra el Tenerife ese viernes, el partido dos días antes, y que el césped puede sufrir una avería importante. Así que, ojo Juanma, porque las opciones para que el Bergantiños Sevilla se juegue podrían ser en Santiago de Compostela, en San Lázaro o en el Sánchez Pizjuán. O sea, al igual que ha hecho el Betis, cambiar de sede.
Joder,
con lo cual es que estaríamos ante una Copa del Rey también con campo muy vacío.
Oye, tengo dos minutos y dos conexiones. Y son dos que se enfadan mucho cuando tienen poco tiempo.
A ver.
Mucho, ¿eh? Kike Iglesias, hola Kike, buenas noches.
Lío.
¿Qué pasa, imbécil?
Y ahora, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No quiero enfados, ¿eh? Que ha sido una noche muy movida aquí en la radio y claro, no, ahora no quiero enfados. ¿Tú, Kike, me vas a contar lo de Borja Valle? No, Borja Valle no, eso me lo ha contado Dobarro. Lo de Javi López. Javi López sobre las declaraciones de ayer de Machín.
Que no vamos a permitirlo, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo dentro del vestuario, que nadie se rinda. Es que no vamos a permitirlo. Eso que quede claro, ¿no? Yo creo que tenemos 119 años de historia. Los jugadores que llevamos aquí más tiempo somos los encargados de trasladárselo a los demás, que un perico nunca se rinde, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que no nos vamos a rendir. Cuando llegue mayo, o lloraremos o reiremos.
Eso es lo que ha dicho Javi López. Quique, ¿el vestuario mosqueado con lo de Machín?
Ha sentado así a Sá, lo que pasa es que esta mañana Machín en el entrenamiento ha suavizado mucho el discurso, les ha hablado en otro tono, no como en el de ayer, así que los jugadores, que saben que tampoco tienen mucha defensa, han asumido la crítica como tienen que asumirla. Viene Mr. Chen el lunes con 10 millones de euros para gastarse en invierno, vamos a ver si está a tiempo y acierta con lo que tenga que traer para intentar salvar a este equipo.
Gracias, Quique. Perfecto. Un abrazo.
Chao.
Pues nada, Carlos Miquel, gracias por todo. Un abrazo.
No, oye. Tendré que contártelo, ¿no? No te lo cuento.
¿Qué quieres contarme? Depende.
No, lo que te tengo que contar es el coqueteo entre Ferrari y Lewis Hamilton. Ya el viernes dijo el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, que estaba muy contento y muy feliz de que Hamilton no tuviera contrato para 2021. Y lo que ha respondido el piloto británico es que no está mal por mirar fuera, pero lo más probable es que sigan el camino que tomó hace unos años. Es decir, que lo que está más cerca es la renovación con Mercedes. Lo que sí es cierto es que no niega que ha habido dos contactos, como publicó el otro día la Gaceta dello Sport, con el presidente de Ferrari y de Fiat, John Elkann. Y ya te digo, Ferrari tiene un problema con Vettel, está buscando piloto, y entre los pilotos que han contactado no solo está Lewis Hamilton, también está Fernando Alonso.
Vale. Gracias, Carlos Miquel. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos os lo agradezco que hayáis estado esta noche de Balón de Oro. Joseba, te quedas.
Sí, señor.
Mónica, te vas.
Adiós.
Ciro López, no vuelvas.
Un abrazo, Juanma.
Dani Senabre, estás bien en Barcelona.
Gracias.
Roberto Palomar, espero que hayas hecho bien la portada del Marca de mañana.
Muy bonita.
Y Guillo Uzquiano, es un placer haber trabajado contigo.
Muy bien. Igualmente.
Un abrazo a todos.
Gigi, nos vamos a otra radio, no te preocupes.
Pues sí, pues oye, mira, descanso lo dejáis.
Nos estaremos, ¿nos sabéis, líder?
¿Nos has dejado aquí arriba, Siro? Ahora ya puedes ir.
Claro,
a...
por eso te digo, vamos a intentar subir a otro.
Eres como el Pitu Abelardo, vas
claro,
recuperando equipos. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Llega
hasta
el kilómetro.
One, two, one, two, three, four.
Lo dicho, continúa Joseba Larrañaga y se incorpora desde muy lejos, ¿no, Joseba?
Desde el desierto Ica de Perú.
Caramba.
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 ¿Cómo era esa expresión que decías tú siempre?
Zapristi.
Eso.
Eso lo dice Guas. Sí. Yo lo repito porque lo dice Guas.
Ahí está Chema Martínez, Chemita. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma y Joseba. Aquí mismo estoy, en el desierto, en el fin del mundo.
31 horas le ha costado llegar hasta allí para disputar o para correr la Maratón de los Sables de, en este caso, de Perú.
¿Y qué tal te va?
Pues bueno, la primera etapa casi ha sido viajando, 31 horas de viaje, entre las 12 horas de vuelo, desde Lima teníamos que venir en autobús hasta los pies del desierto de Ica, y luego los militares nos han acercado en camiones hasta la playa de Barlovento, que está justamente aquí, perdidos en el fin del mundo, y 31 horas. Y bueno, aparte de esa ha sido la primera etapa, hemos tenido que hacer el control obligatorio material, me he encontrado pájaros muertos, que no sé si quería decir algo en mis tiendas por fuera, y estamos en medio de una reserva natural donde hay lobos marinos. Si estuviera aquí Alcalá le gustaría decirte, bueno, esto es maravilloso, es un oasis, un rincón exquisito donde se puede disfrutar y correr también.
Bueno, pues mira, no está mal, pero los pájaros muertos, ¿por qué? A mí me ha dejado sorprendido, me lo ha contado esta tarde y no lo he entendido muy bien.
Pues fíjate, ha sido porque me imagino aquí hay muchas aves, existe, vamos, mucha fauna, y aquí, pues no sé si comerán unos a otros, y lo que son como los esqueletos y o que están muertos y estaban al lado de nuestras tiendas.
¿Y qué carrera vas a hacer? ¿Exactamente cuántos kilómetros?
Es una por etapa.
¿Y qué tipo?
Bueno, pues la carrera son 3 días de competición, son 120 kilómetros. El primer día hemos hecho 32 kilómetros y hoy ha sido pues los primeros 11 kilómetros corriendo por arena, para que la gente se haga una idea, corriendo como por arena de playa, y hemos coronado una duna de más de 600 metros de desnivel, o sea, tremendo. Y luego la única parte corrible donde me he podido encontrar más o menos bien, que otros 15 kilometrillos, y luego ya la llegada a meta. Mañana es la etapa de 56 kilómetros, que es la etapa larga, tenemos un día de descanso y el último día son 25 kilómetros, por lo cual es una etapa en la cual es, como os he contado una vez, es una carrera de supervivencia, que tienes que llevar en la mochila todo lo que necesitas, y bueno, de momento hoy no te pinta tan bien porque he acabado séptimo en la primera etapa, me han dado pal pelo, pero todavía tengo opciones de pelear por el podio, y mañana, que es la larga, esperaré para ver si soy capaz de conseguir subir al podio, por lo menos.
Oye, bueno, soy 630 participantes, creo, pero hay un montón de españoles allí, ¿no?
Sí, bueno, hay españoles y ahí creo que son 45 nacionalidades. Hay corredores de todo el mundo, gente curiosa. Está el humorista Jorge Cremades, que está corriendo también. Hay muchas caras guapas. Hay de todo. Son 600 personas, Joseba, Juanma, así que imaginaros. Este sí que no, ni siquiera nos digo que si os atrevéis a venir, porque esto es duro. Eso hay que estar preparado. Y de momento nos conformamos con los 10 kilómetros. Juanma, no te despistes, que te estaré dando caña. Y con Joseba también podría hacerlo después de hacer alguna maratón previa. O sea que con el tiempo lo podremos pensar.
Perfecto. Por esta razón, por el hecho de que está ahí en Perú, no estuvo ayer Chema Martínez en Valencia, que es donde estaba todo el mundo del running de España.
Tú sí estuviste.
Yo estuve, pero retransmitiendo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Muy bien.
Está perfectamente
es
preparado.
Es alucinante, ¿verdad?, lo que está haciendo Valencia con esta prueba. Alucinante. A nivel organizativo, de participación, de instalación, de todo. O sea, es una pasada.
Y luego la imagen que se
bueno,
da de Valencia.
Es que es de verdad, es un maratón que lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores maratones del mundo. Ya está entre ellos, pero claro, en uno realmente donde pueda optarse a batir el récord del mundo de maratón. Bueno, de hecho, ayer fue un día inolvidable porque se batieron varios récords, ¿no?
Sí, de hecho, está entre los 6 mejores de la historia del maratón, el de Valencia de ayer. Bueno, antes de nada, récord del mundo en los 10 kilómetros. En este caso, Joshua Cheptegei, 26:38. Y luego, récord de Europa masculino de maratón, Mick Kigen, 2:04:16. Récord masculino de la prueba, que es el que ganó Kinde Atanau, 2:03:51. En el primer maratón que corría en su vida, 2:03:51.
2:03:51, bajó 40 segundos el registro que tenía esta prueba, ¿eh?
En el primer maratón de su vida. Y el récord femenino de la prueba que lo consiguió Rosa Derelle con 2:18:30. Y por supuesto hay que destacar el papelón que hizo Camilo Santiago, el murciano afincado de La Rioja, que consiguió un registro de 2:10:02. Podía haber bajado de 2:10 incluso.
Totalmente.
Porque estuvo
claro,
vacilando
es que
con el personal.
Claro, eso te... está Camilo. Hola, sí. Camilo, muy buenas.
Hola, Chemita, muy buena. Company, ¿qué tal?
Muy bien, estamos muy bien, pero vamos a ver una cosa. En la recta de meta te pusiste a saludar a la gente. Esos 3 segundos nos habrían venido de perlas para ver un 2:09 ahí en el registro.
Pues sí, tío, pues la verdad que sí, pero joder, es que si no nos damos un homenaje después de 42 kilómetros, yo qué sé, hay que disfrutar también. No, la verdad que no era consciente del tiempo en el que iba, pensaba que iba sobre hora 10, o sea, 2, 10, 20 o así. Entonces me daba igual perder 3 segundos y, claro. Y no fui consciente realmente de que iba en ese margen de eso. Si no, quizás igual si yo hubiese intentado romper la barrera esa, pero bueno, la verdad que no cambió nada de lo que pasó ayer.
Oye, pero bajas en más de 3 minutos tu marca. Bajas en más de 3 minutos tu marca personal, que es una barbaridad bajar más de 3 minutos. Yo no sé si tú esperabas una mejora de estas características.
Bueno, sí, la verdad que sí esperaba andar más o menos por 2:10. Los entrenamientos que había hecho es lo que más o menos me decían y esperaba andar por ahí. Lo que pasa que el maratón, pues bueno, es una prueba que tú puedes esperar mucho, pero luego no sabes precisamente lo que te espera el día de la prueba, ¿no? Es una prueba que es muy incierta al final y que pueden pasar muchas cosas. Y bueno, al final todo salió bien, me encontré perfecto y bueno, pude plasmar lo que creo que es una marca que hace realmente merecimiento al nivel actual que tengo.
Pues no es la primera vez que hablamos con Camilo Santiago, recordamos cuál es su historia, que era futbolista de tercera división, se reconoce que era fumador y que bebía de vez en cuando, como nos pasa a la gran mayoría, pero con 29 años pues le dio por ir al medio maratón de Donosti.
Tremendo.
Con un amigo. 29 años, ahora tiene 36.
Y 2:10.
Hizo 1:44 en el medio maratón. 1:44, que es una marca, bueno, para los que entrenan popularmente,
sí,
bien.
Un popular, un atleta popular.
1:44. Pues en 7 años consigue hacer un maratón en 2:10. Yo no sé si tienes, Camilo, hecha la previsión de hasta dónde puedes llegar.
Bueno, pues la verdad que ya estamos en márgenes que se me escapan de lo imaginable, ¿no? Nunca hubiese podido imaginar llegar a estos extremos. Y la verdad que, bueno, creo que aún puedo mejorar un poquito, pero bueno, tampoco creo que, no sé, el margen que me quede sea muy grande, pienso yo. Pero bueno, la verdad que también llegado a este punto, ponerme ahora, digamos, tope, sería un poco del género bobo, ¿no? Así que así me ha ido bien y yo voy a seguir entrenando, corriendo y sobre todo disfrutando, que es como estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y oye, pues no me pongo límites, hasta donde llegue.
Dale, Chemita.
Bueno, pues oye, lo primero felicitarte, Camilo, y llevas un inicio de temporada que está siendo increíble. Ya te viví en directo en Logroño y luego la media esa que has hecho, o sea que sí, todos presagiaban que ibas a hacer una gran marca, pero lo que decías, yo creo que has hecho un marcón y ahora ya te lo dijimos en aquel momento que una vez que ya estás en este nivel, después de todo lo que has hecho y después de haber venido donde vienes, como bien decía Joseba, ¿cómo te planteas ahora este año para los Juegos? Que creo que será el gran objetivo, me imagino.
Claro, la verdad que todo pasa por ir a Tokio. Y bueno, dependiendo de al final si voy o no, pues el planteamiento de la temporada va a ir enfocado totalmente ahí, ¿no? Falta esperar a ver que tienen que correr en el maratón en Sevilla, pues gente como Javi Guerra o Hamid Bendaud o alguno más, no sé, a ver si son capaces de mejorar mi registro o no. Y bueno, pues a partir de ahí supongo que desde la federación se pondrán en contacto con nosotros y nos dirán un poco el plan que hay y bueno, pues evidentemente estoy como un niño, ¿no?, con zapatos nuevos con el tema de unos Juegos Olímpicos, que es algo que para mí existía como si fueran dibujos animados, y ahora imaginarme allí, pues bueno, la verdad que rompe con cualquier perspectiva que yo podría tener.
Hablando de zapatos nuevos, ¿tú corres con las zapatillas estas tan famosas, las nuevas?
Sí, yo corro con las Nike Vaporfly Next, sí, está tan famosa que hay ahora que todo el mundo...
¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia?
Hombre, para mí, te puedo decir que por supuesto que es la mejor zapatilla que he usado hasta
Vale,
ahora.
Ese es el mensaje de tu contrato. Ahora háblale a un amigo que te pregunta, pero a ver, dime, ¿en serio?
Es que no me ha dejado acabar, macho.
Ah, vale, dale, adelante.
Cago en 10, tío. No ha sido polémica, ¿no?, la respuesta. No, espérate. Mira, no, te voy a decir que hasta ahora es la mejor zapatilla que he probado, porque realmente es una zapatilla que te ayuda a... sobre todo en distancias largas, a llegar muy entero al final muscularmente, y tiene una reactividad y una amortiguación que ahora mismo no la tiene ninguna otra zapatilla. Es que eso está claro. Es como, yo qué sé, como si el Fórmula 1 que va más fino de ese año dice, no, que tiene el peor coche. No, macho, tu coche tiene más punta de velocidad, más adherencia y más de todo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Negar la evidencia es no se puede hacer, y la zapatilla ahora mismo es una zapatilla que realmente ha andado con la tecla y que eso te ayuda a ganar segundos.
Oye, y una duda que tenemos, si no se homologara la zapatilla, ¿cuánto tiempo más tendrías que invertir en un maratón? Más o menos, ¿eh?
Bueno, como eso es como todo, como creo, no creo que eso suceda, pues la verdad que no me lo he planteado, pero bueno, yo qué sé, hay gente que ha corrido en 2:02 y pico con otras zapatillas y en 2:03. Quiero decir, africanos de ese nivel y gente de mi nivel el otro día, pues hay también que corrieron con otras zapatillas. Pienso que, bueno, la verdad que eso es difícilmente medible, es cuánto tiempo se puede ganar o se puede perder con unas zapatillas u otras, pero bueno, no sabía qué decirte. Yo ahora mismo pues estoy con ellas, estoy contento y de poder usarlas, porque hay gente que incluso de otras marcas que les gustaría usarlas y no pueden, pero que medir el tiempo que se puede ganar o perder, pues sinceramente sí. Yo no soy el que más indicado ni te lo puedo decir.
Ahora cuando estáis en la línea de salida, ¿qué estáis? Mirándoos todos a los pies, ¿no? A ver cómo va la gente, a ver qué lleva este, ¿eh?
Antes nos mirábamos a la cara.
Claro, ¿no? Y ahora los pies, ¿no?
Y dice, ahora, hostia, este lleva las Nike. Este hay que tener cuidado.
Vale, vale. Pues nada, Camilo, te damos la enhorabuena por lo de...
¿Te fumaste un cigarrito después del maratón o no?
Hombre, por favor, que eso ya está.
Sí, por lo bien que lo hemos hecho, un cigarrito para y arreando. Y una cervecita ahí y todos contentos, ¿no?
Y unas patatas a la riojana y para adelante.
Qué máquina.
Que sí.
Camilo, ha sido un placer volver a hablar contigo en el kilómetro 42. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Enhorabuena, chao.
Es increíble, che. Es increíble la progresión de un tío que a los 29 años corría solo para entrenar al fútbol y que de repente 7 años después es capaz de hacer una marca estratosférica, para nosotros.
Bueno, ya lo habéis dicho. O sea, yo creo, tendría que revisar un poquito, lo voy a hacer un ejercicio de recuperar si alguien que haya hecho eso, ¿no? Que haya comenzado tan tarde su etapa de deportista profesional y haya conseguido los registros que está consiguiendo. O sea, muy acertada, Juanma, la pregunta de las zapatillas, venían como anillo al dedo y es cierto lo que decías, que hoy en día está todo el mundo mirando en la salida a ver con qué zapatillas lo están haciendo. Yo creo que sí que van a tener que la IAF,
perdona, Chema,
mirar un poquito.
Te iba a preguntar, ¿tú crees que va a haber respuesta a esas zapatillas por parte de otras marcas deportivas? Es decir, algo tienen que hacer, tienen que reaccionar, porque está suponiendo como una atracción brutal para los runners.
Sí, como decías, efectivamente, toda la gente ya se mira en los pies, o sea, y de hecho se ha bajado drásticamente el ranking de España media maratón. Si el 30, la 30 posición, la 30, estaba hace unos años con una hora 9, hoy en día está con una hora 5. Es decir, que ha habido una mejora por esas zapatillas. Lógicamente, marcas como Adidas ya tiene su prototipo, otras marcas como New Balance, Hoka, están sacando modelos con placa de carbono, pero yo creo que tiene que haber una normativa, porque nos pasa a todos, ¿no? Al ser humano, al final, si no está sometido a unas normas, al final la tecnología ha evolucionado tanto que no sabemos hasta dónde puede llegar y no sabemos realmente cómo actúan esas zapatillas. Sabemos que mejoran mucho el rendimiento y con lo cual van a tener que hacer una norma de algún tipo para tenerlo sobre todo bajo control, ¿no? Porque es demasiada buena marca las que se están consiguiendo en estos años, ¿no? Y por lo menos tendrán que poner, normalizarlo con una serie de normas y que pueda estar claro, ¿no? Y si es así, pues mira, como decía Camilo, dice, no sé lo que podría haber hecho, pero está claro que con esas zapatillas ha conseguido esa marca y eso es lo que queda.
Yo tengo una última curiosidad, Chema, y es, te pregunto por el ganador de ayer. Si un tío debuta con un 2:03:51, ¿el margen de mejora de cuánto puede ser?
Pues
estamos hablando del primer maratón que ha corrido.
Pues yo no sé si existe un debut, porque por ejemplo hablábamos con de Bekele o de Kipchoge y yo no sé si ha estado, vamos, no está todavía a esa altura. Y fíjate lo que ha conseguido Bekele y lo que ha conseguido Kipchoge. Estamos en vistas de un corredor que puede otra vez romper barreras, pero hoy en día irrumpen muchos africanos jóvenes que la primera vez que se lanzan con esas marcas y luego no es fruto del trabajo de haber creado una carrera deportiva coherente, sino que lo hacen una vez y ya luego a lo mejor no son capaces de volver a repetirlo, pero a priori si me dices un atleta que debuta con esa marca, bueno, yo auguraría pues en unos años poder seguir intentando récords y bueno, qué sé yo, porque últimamente está la cosa cada vez que se nos ha ido de las manos con una locura de marcas y de todo que a mí como corredor de toda la vida, que antes se corría unos tiempos mucho más discreto, me parece algo excepcional.
Ojo al año que viene, Joseba, Chema, el año que viene es año olímpico, 2020.
Sí, sí.
Eso quiere decir que Berlín va a estar muy cerca de la maratón de Tokio. Esto va a facilitar que Valencia pueda optar a la presencia de grandes atletas en el mes de diciembre.
Claro, porque tendrán que elegir entre Berlín o...
Coincide, eso es, coincide el Maratón de Valencia con el Puente de Diciembre, el año que viene, en 2020, ya tiene fecha, y hay gente que no va a estar en Berlín porque no puede hacer maratón en agosto y maratón en septiembre. Claro. Es decir, puede ser el gran año para que, por ejemplo, Kipchoge se vaya a Valencia a intentar récord del mundo, que es el sueño. El año que viene, 2020, puede ser el Maratón de Valencia con la presencia estelar más importante de toda la historia.
Pues mira, yo desde luego a toda la gente que ha ido, le he visto encantada del recorrido, de cómo está preparado, de cómo está organizado, de bueno, además es que de la temperatura que hizo, el solazo que pegó.
Date cuenta que salieron con 14, 15 grados a las 8 y media de la mañana y llegaron con 17, 18 de máxima. Muy poco viento, el poco que había al final era de poniente, encima favorable. Sí. No sé, era todo muy bueno para intentar un récord como los que se consiguieron en el día de ayer. Pero claro, si tienes a los mejores encima, puedes hasta incluso intentar un récord del mundo de maratón, que eso ya te da nombre para toda la historia.
Pues enhorabuena a los valencianos.
Y me consta,
sí, señor.
Sí, pues me consta, Juanma, Joseba, que una de las cosas que quería Roch era que en este 2020 intentar ese ataque a récord del mundo, y como dices, las fechas y todo hacen ver que puede ser el año, ¿no? Y bueno, como yo creo que poder contar con Kipchoge, con atletas de ese tipo, es una cuestión de dinero, y al señor Roch no le importa porque quiere que seguir posicionando a Valencia entre las grandes maratones a nivel mundial. Pues mira, ya tiene a la gente está encantada, los corredores, la gente se mezcla dentro de la fiesta, da gusto ver a toda la gente que anima, y yo creo que se ha convertido en una de las grandes maratones del mundo, y el año que viene yo creo que puede estar, si no cae, pero sí que estar en el camino o intentarlo.
Enhorabuena a todos los que apoyan y organizan este Maratón de Valencia, que es absolutamente espectacular. Gracias, Chema, Perú, que te vaya muy bien, animaremos desde la distancia.
Muchas gracias, chicos. Pues estaré aquí hablando con los lobos marinos y con todos los animales que me encuentro, intentaré limpiar los pájaros muertos que están ahí y bueno, a ver si no aparecen más muchos cangrejitos o muchos animaditos, pero bueno, desde aquí os sigo también a distancia. Besos para todos.
Gracias, Chema. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 11:30. Ya lo saben, la radio nunca para. Ahora en la cadena COPE, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.